dos, tres, cuatro.
Celebramos el poder de la música. El magnético ritual que instaura el sonido. La sensualidad del ruido. Aquí comienza Radio al Cubo. Obsesiva y ecléctica melomanía en la era del ciberespacio. Al micrófono, Enrique Blanc.
Escuchamos lleva por nombre Why Taliafi y es algo de el álbum Home Counties del proyecto Saint Etienne, el proyecto que fundara Bob Stanley, de quien vamos a hablar en esta tarde en Radio El Cubo, a propósito de que él es el autor de este fantástico ladrillo de más de 500 páginas de nombre Yeah, 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 la historia del pop moderno, un libro que ha publicado la editorial Turner en español, y que es para mí el mejor texto que he leído en relación a contar la historia de la música del siglo XX y XXI, la música que se hace o que se canta en inglés, que se escribe en inglés, y que sobre todo procede del Reino Unido y de los Estados Unidos. ¿Cómo define Bob Stanley el término pop, que a muchos les genera temor, comezón, poco distancia? No hace nada el término. Dice lo siguiente: ¿qué es exactamente el pop? Para mí, el pop engloba el rock, el rhythm and blues, el soul, el hip hop, el house, el techno, el heavy metal y el country. Si uno graba discos, sean sencillos o álbumes, y los promociona actuando en televisión o saliendo de gira, es que se dedica al pop. Si canta canciones folk a capella en un pub de barrio, no se dedica al pop. El pop requiere un público al que el artista no conozca en persona. Ha de ser un público transferible. En dos palabras, todo lo que entre en las listas de éxitos es pop. Así se trate de Buddy Holly, Black Sabbath o Buckfeast. De modo que Because the Night, la canción de Patti Smith Group, es música pop. Al igual que Carros de Fuego, de Vangelis. Y Blue Moon, de los Marcells. Las listas de éxitos tienen un valor sociológico indiscutible. Es mucho más difícil hacerse una idea del impacto amenazador que representó I Can Get No Satisfaction o de la conmoción futurista de I Feel Love si no se comparan con los hits coetáneos. La primera canción compartió el top 10 de la lista de éxitos con Cara Mía, de Jay and the Americans, Hush Hush Sweet Charlotte, de Patti Page. La segunda se abrió un hueco entre On and On, de Stephen Bishop, You Light Up My Life, de Debbie Boone. El contexto lo es todo.
Mama, that's all right for you. That's all right, Mama. Just any way you do, that's all right. That's all right. That's all right, Mama. Any way you do. Well, Mama, she done told me. Papa done told me too. Son, that guy you fooling with, she ain't no good to you. But that's all right. That's all right. That's all right, Mama. Anyway, do.
Fragmento del libro Yeah, 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 la historia del pop moderno de Bob Stanley, página 49. El primero en pinchar That's All Right, disco número 209 de Sun Records, obra de Elvis Presley y Scotty Beall, según información, fue Dewey Phillips, que no era pariente de Sam, el locutor musical más influyente de Memphis, una noche de julio de 1954. Elvis avisó a sus padres de que encendiesen la radio y corrió a esconderse en un cine. 47 oyentes llamaron a la emisora para pedir que volviesen a poner el disco. Esa noche se pinchó 7 veces y solo en la primera semana se vendieron 7,000 copias en Memphis. A fines de 1955, tras publicar otros 4 sencillos de Presley, Sun Records vendió el contrato del cantante y todos sus masters a RCA por $35,000. El arte y el comercio, lo sagrado y lo profano, una vez descubierta la fórmula del rockabilly, rock and roll más hillbilly, Sam Phillips prácticamente dejó de grabar a cantantes negros. Con el éxito de Elvis, habían surgido de la nada multitud de chiflados y subgéneros derivados del country, y el productor pensó, con razón, que no tenía sentido molestarse en buscar otra cosa.
Radio. Radio. Radio.
En su primer sencillo de éxito, Whole Lotta Shaking Going On, el piano, que ruge y truena como un frente de nubarrones, parece a punto de atravesar el suelo de madera. La tormenta se desencadenó con Great Balls of Fire, composición esperpéntica y libidinosa que mezcla mal gusto, sexo y barruntos de castigo eterno por tales pecados. Me hiciste perder el control, pero qué emoción. Pero se avecinaba una tempestad aún mayor. En 1958, tras conseguir un número uno con Great Balls of Fire, Jerry Lee Lewis cometió el error de viajar a Gran Bretaña con su prometida, una niña de 13 años llamada Myra Gale. Cuando los periodistas le preguntaron la edad, Mayra dijo que tenía 15 porque pensó que resultaría menos chocante. El artista tuvo que abandonar el escenario entre los abucheos del respetable y la gira se suspendió al cabo de 2 conciertos. Este episodio fue una de las primeras manifestaciones de la vena conservadora del pop moderno, uno de los primeros ejemplos en que los adolescentes se mostraron convencidos de saber discriminar entre lo que está bien y lo que está mal, lo que es bueno y lo que es malo, lo que gusta y lo que no. Esa vez, sin duda tenía razón, y Jerry Lee Lewis merecía el escarnio por su conducta, pero en el futuro serían muchas las ocasiones en que ese conservadurismo juvenil resultaría bastante más complejo y problemático para el devenir del pop moderno. You shake my nerves and you rattle my brain. Too much love drives a man insane. You broke my will, but what a thrill. This grace is great balls of fire. I let it love all I thought of this morning. You came along and moved me, honey. I've changed my mind. This love is fine. This grace is great balls of fire. Kisses, baby. Feels good. Hold me, baby. Well, I want to love you like I love a shoe. You're fine. So kind. Tell this world that you're mine, that you're my nail dance and I twitch on my thumb. I'm real on earth, but it sure is fun. Come on, baby, it drives me crazy. It's just great balls of fire. Hold me, baby. Well, I love to love you like I love a shoe. You're fine, so kind. Got to tell this world that you're mine. That you're my hill and I quit on my thumb. Real nervous, the bloody show is fun. Come on, baby, drive me crazy. Goodness gracious, it's great balls of fire. Fragmento de Yeah, 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 la historia del pop moderno de Bob Stanley, publicado por Editorial Turner. Roy Orbison no era lo que se dice un modelo de revista. Por lo que se ocultaba tras unas gafas de concha, muchos pensaban que era ciego. Vestía de negro riguroso y cultivaba una elegancia circunspecta. Nadie, ni aun Elvis, podía competir con su voz, un barítono estremecedor, casi operístico. El más intenso de sus singles es It's Over, de 1964, que llegó a la cima de la lista británica en plena Beatlemanía y arranca con Tu chica ya no te quiere. Quizás se tratase de Roy hablando para sus adentros mientras se planteaba el suicidio. Ya no volverías a ver el arco iris. O peor aún, del mundo emprendiéndola con el cantante y burlándose de sus sueños y su fe en el amor verdadero. En cualquier caso, se le encoge a uno el corazón con esa breve pausa previa al grito con que culmina la pieza Se acabó, it's over. Todos esos hits son anteriores a las tragedias que golpearon a Orbison en la vida real. Su mujer murió en un accidente de moto en 1966. 2 de sus 3 hijos perecieron en el incendio que destruyó su casa en 1969 y que, como es lógico, frenaron su racha de éxitos. Orbison tuvo una repercusión enorme en Gran Bretaña y en parte de la Commonwealth, en cuyas listas seguiría triunfando durante toda la década. Right Away fue número 1 en Canadá en 65 y Crawling Back, que resulta masoquista incluso para Orbison, fue número 2 en 66. Ese mismo año, It's Too Soon to Know fue número 3 en Gran Bretaña. Particular lealtad le tributó siempre el público australiano, que en 69 situó en lo más alto de la lista del país a Penny Arcade, canción alegre a primera escucha, pero que nadie se engaña porque versa sobre ludópatas y tragaperras. Ven y gástate hasta el último céntimo. Roy siguió al pie del cañón sin apenas cambiar su estilo, al punto de que a fines de la década de 1980, mientras se le dedicaba con toda justicia, regresó a la zona noble de las listas con una canción, You Got It, que sonaba exactamente igual que sus discos de 25 años antes.
myself, and now I'm crawling back. After all you've done to me, the times you've turned me down, I still will be your clown, because I love you. I'm crawling back. You
El secreto era simplemente su desmedida afición artística. Lennon, McCartney y hasta cierto punto Harrison eran consumidores omnívoros de cultura. En la canción I Should Have Known Better, con su armónica resollante, se adivina la querencia por The Free Willing, Bob Dylan, el EP que George había adquirido durante la estancia en París. La límpida melancolía en tonalidad menor de And I Love Her recuerda a la banda sonora que compuso George Delerue para Jules et Jim. Seguro que McCartney, romántico y amante del arte como era, llevaría a ver la película a Jane Asher, su novia de buena familia. Se puede afirmar, sin miedo a equivocarse, que los grupos de beat más aplicados como Gary and the Peacemakers, los Swinging Blue Jeans o incluso los Hollies nunca habrían incorporado unas influencias tan exóticas y ajenas al pop en las canciones con que aspiraban a conquistar las listas de éxitos. Los Beatles, que estaban sedientos de novedades culturales y no le temían a nada, daban la impresión de hablar un idioma del futuro.
I give her all my love, that's all I do. And if you saw my love, you'd love her too. I love her. She gives me everything and tenderly. The kiss my lover brings, she brings to me, and I love her. A love like ours could never die, as long as I have you near me. Bright are the stars that shine dark is the sky. I know this love of mine will never die, and I love her. Bright are the stars that shine, dark is the sky. I know this love of mine will never die, and I love her.
Fragmento de Yeah, 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 la historia del pop moderno de Bob Stanley, página 154. En este sentido, los Rolling Stones fueron el primer grupo que hizo del esnobismo seña de identidad y adoptó con orgullo una postura marginal, enajenándose del público más convencional y anticuado y sin la menor intención de infiltrarse en el sistema para dinamitarlo desde dentro, como en principio pretendieron los Beatles. También se hacían los tontos. Verás, es que no somos Bob Dylan, declaró Jagger en el Musical Express en 1966, cuando le pidieron que explicase 19 Nervous Breakdown. No tiene por qué significar nada. Trata de una chica neurótica y punto. Primero se me ocurrió el título. Sonaba bien. Oldham no dejaba de prometer que habría película de los Rolling Stones, pero lo único que trascendió fue el título. Solo sobreviven los amantes. No vamos a hacer películas en plan Beatles, replicó Jagger a un periodista del Melody Maker. No somos actores cómicos. Por ejemplo, no me imagino a Ringo empuñando una pistola para matar a nadie. Pero si en vez de Ringo fuese Brian, seguro que no te extrañaría. La autoridad juvenil que ejercían con tanto olfato, ni siquiera los Beatles la poseían en igual medida, no era fruto de todas las caras B de Muddy Waters que habían escuchado, sino del control absoluto que desde un primer momento mantuvieron sobre su imagen, su música y su exposición mediática. Oldham producía los discos y diseñaba las carátulas, y Jagger y Richards se aseguraban de no prestarse a pantomimas, ni actuaciones coreografiadas, ni nada previsible. Era una propuesta muy atractiva.
Let's spend the night together. number.
Let's spend the night together. Now I need you more than ever. Let's spend the night together
now.
Mama,
oh, mama, 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 mama.
Let's spend the night together.
But now I need you,
mama,
need you more
mama,
than ever, woman.
Let's spend the night together.
I'm satisfied.
Mama,
you're
mama,
every
mama,
need, woman.
Let's spend the night together.
Now I know,
mama,
I know.
Radio al Cubo, amplificando la diversidad musical de hoy. El indescriptible goce del sonido. Radio al Cubo.
Fue entonces cuando Bob Dylan se convirtió en una estrella del pop. Una estrella, eso sí, que no se atenía a los códigos del género ni de la radiofórmula. La mayoría de sus canciones se grababan en una sola toma, sin adornos ni producción, fórmula de la que no renegaría ni siquiera al convertirse en asiduo del top 20 tras la publicación de Like a Rolling Stone, su canción más densa, más larga y más lograda. Dylan era un receptor y en sus mejores momentos expresaba todo lo que los folkies de Greenwich Village querían decir pero no sabían. No solo invocaba a Woody Guthrie, sino también a Lenny Bruce y a Abraham Lincoln. Tras el éxito de Blowin' in the Wind, algunos contemporáneos envidiosos lo tacharon de vendido. Al principio se habían reído a sus espaldas de su simplismo en materia de política y de repente se lo encontraban en la televisión nacional, en lo alto de las listas de éxito, y oían sus canciones versionadas por toda clase de artistas, desde Sam Cooke a Trini López. Dylan había resultado ser el más listo y algunos de sus cofrades del Village, aferrados como estaban a una concepción horizontal del mundo, le sentó como un tiro. Para colmo, salía con Joan Baez y los dos trovadores, convertidos en la pareja de oro del folk, se erigieron en portavoces de la juventud desencantada. En 1963, al recibir un premio, Dylan declaró que ya no interpretaba la realidad en términos de derecha e izquierda, de blancos y negros, sino de arriba y abajo. No era la foca amaestrada de nadie. Para muchos se había convertido en un chamán, pero él seguía considerándose un marginal y no quería tener nada que ver con ese delirio.
How many roads must a man walk down before you call him a man? How many seas must the white dove sail before she sleeps in the sand? Yes, and how many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many years must a mountain exist before it is washed to the sea? And how many years can some people exist before they're allowed to be free? Yes, and how many times can a man turn his head and pretend that he just doesn't see? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many times must a man look up before he can see the sky? And how many ears must one man have before he can hear people cry? Yes, and how many deaths will it take till he knows that too many people have died. The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind.
Otro fragmento del libro Yeah, 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 la historia del pop moderno, un maravilloso ladrillo de 750 páginas, escrito por Bob Stanley y publicado por la editorial Turner. Todo en The Who resultaba torcido y abigarrado. Los componentes eran un cantante gamberro y camorrista, un guitarrista que estudiaba diseño gráfico y tenía complejo de narizotas, un bajista de jazz y un batería obsesionado con la música surf que aporraba los parches sin la menor consideración por los sentimientos de los aficionados al baile. Esta asimetría es lo que más me gusta del grupo. Para colmo tenían de managers a Chris Stamp, hermano del actor Terence Stamp, y Kit Lambert, hijo del compositor de música clásica Constant Lambert, extraña pareja que, váyase a saber por qué, también se encargaría de producir la mayoría de las grabaciones de la fase gloriosa del cuarteto, discos con baterías avasalladoras en los que las voces solían quedar sepultadas en la mezcla final, el bajo de John Entwistle aportaba color contrapuntístico y la guitarra de Townshend coqueteaba constantemente con el acople. La fórmula certea efecto, las canciones de The Who se reconocían al instante y parecían saltar de los transistores. Me gusta el descaro del pop, su velocidad, su urgencia, declararía Lambert a The Observer a guisa de explicación. Todas las composiciones eran obra de Pete Townshend, que era único escogiendo asuntos. Los ribereños simplones en Happy Jack, la masturbación en Pictures of Lily, el divorcio en A Legal Matter, el travestismo en I'm a Boy y la más absoluta falta de respeto por los mayores en My Generation.
Just because we get around.
Talking about my generation.
Things they do look awful.
Talking about my generation.
I hope I die before I get old.
Talking about my generation.
My generation. Take my generation, baby. Why don't you all fade away? Don't try and dig what we all say. A big sensation.
I'm
just talking about my generation. What we all talking about my generation.
I'm trying to cause
a big sensation. Just talking about my generation.
This is my generation.
This is my generation, baby. Cause we could get around.
Talking about my generation.
Things they do look awful.
Talking about my generation.
I hope I die before I get old.
Yeah.
música psicodélica marca el momento en el que el pop moderno se da cuenta de que puede mirar más allá de la pista de baile. Aunque todo en la psicodelia remitía por definición al foro interno, el movimiento psicodélico estaba basado en una ciudad concreta, San Francisco. Y sus militantes, al igual que los mejores escritores beat de esa ciudad, aspiraban a redescubrir la capacidad de asombro del ser humano, por lo que se embarcaron en una búsqueda de nuevos estímulos sensoriales. La psicodelia era un salto a lo desconocido. La movida de San Francisco guardaba muchas semejanzas con el estallido del beat que había tenido lugar 4 años antes en Liverpool. Las dos ciudades miraban al mar y hacia el oeste y estaban separadas del resto del país. Las dos eran famosas por sus inclinaciones izquierdistas y su activismo político, y las dos hacían gala de un profundo orgullo cívico que se contagiaba a los jóvenes y los movía a seguir y apoyar a los artistas locales. Y si Liverpool tenía sótanos, San Francisco tenía salas de baile: el Avalon, el Carousel, el Longshoremen's Hall. ¿Por qué sucedió en San Francisco? Pues porque era una ciudad grande, pero a la vez lo bastante compacta para albergar una escena musical sostenible. No era frenética como Nueva York, ni dispersa como Los Ángeles. Eso sí, una diferencia de bulto respecto del Mercy Beat era que muchas de las bandas de San Francisco procedían de otros lugares. Janis Joplin había llegado desde Texas, Steve Miller era de Milwaukee. En el Estados Unidos de la posguerra, San Francisco se había convertido en un faro. Atraídos hasta allí como los dadaístas a Zurich, los forasteros veían en Frisco un territorio neutral por cuyas calles podían caminar sin que les partiesen la cara por llevar el pelo más largo de la cuenta. El movimiento beat, centrado en torno a City Lights, la librería y editorial del poeta Lawrence Ferlinghetti, fue un imán para muchos parias intelectuales, de pleno derecho o aspirantes a hacerlo, que abandonaron sus hogares provincianos y no tardaron en formar una pequeña comunidad bohemia en Haight Ashbury, barrio de alquileres baratos.
Down on me.
Space cowboy, yeah. Some call me the gangster of love. Some people call me Maurice, 'cause I speak of the pompous of love. People talk about me, baby, say I'm doing you wrong. Doing you wrong. Well, don't you worry, baby, don't worry, 'cause I'm right here, right here, right here, right here at home. 'Cause I'm a picker, I'm a grinner, I'm a lover, and I'm a sinner. I play my music in the sun. I'm a joker, I'm a smoker,
I'm a midnight toker. I get my loving on the run.
Continuamos leyendo fragmentos de Yeah, 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 la historia del pop moderno de Bob Stanley. Los dos salpicaban sus entrevistas de citas de García Lorca y Carnaza para adolescentes rebeldes. Los padres y parientes más cariñosos cometen sus asesinatos con una sonrisa en los labios, decía el cantante Jim Morrison. Nos obligan a destruir a la persona que realmente somos. Morrison, que retaba a cualquiera a reírse de semejantes acertos, dejó sentada la primera regla para todos los futuros sátiros y poetas autodidactas del pop de Lou Reed and Nick Cave, pasando por Patti Smith. Mira a los ojos a tus detractores y no parpadees hasta que bajen la vista. Morrison salía a escena embutido en unos pantalones de cuero negro y se mostraba taciturno. Frío y distante, fruncía el ceño y miraba con desdén al público. No sonreía ni a tiros. Los Doors, para decirlo con la escritora australiana Lillian Roxon, conjugaban poesía, violencia, misterio, suspenso y terror. Su rápida transición desde el underground al estrellato pop fue un mazazo para sus devotos fans angelinos, muchos de los cuales los repudiaron al instante, pero a los demás no les sorprendió lo más mínimo, pues los pasajes edípicos y las insinuaciones satánicas convivían con un pop pegadizo de muchos quilates.
Come on, come on, come on, come on, now touch me, babe. Can't you see that I am not afraid? What was that promise that you made? Why won't you tell me what she said? What was that promise that you made? Now I'm gonna love you till the heavens stop the rain. I'm gonna love you till the stars fall from the sky for you and I. Come on, come on, come on, come on, now touch me, babe. Can't you see that I am not afraid?
What was that promise that you made? Why won't you tell me what she said? What was that promise that you made? I'm gonna love you till the heavens stop the rain. I'm gonna love you till the stars fall from the sky for you and I. Stop the rain. I'm gonna love you till the stars fall from the sky for you and I.
Fragmento más de Yeah, 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 la historia del pop moderno de Bob Stanley, página 275. Si el Deep Soul tuvo una figura totémica, fue sin duda Otis Redding, para entonces ya convertido en la estrella principal del sello Stax. Corpulento y algo agarrotado en el escenario, Otis no era lo que se dice una guapura, pero su voz tenía un timbre doliente que hace pensar en un Little Richard carcomido de remordimiento. Este tormento se refleja en los títulos de sus canciones: Pain in My Heart, dolor en mi corazón; Mr. Pitiful, don lastimero; I've Been Loving You Too Long, te he amado más tiempo de la cuenta; Chained and Bound, atado y encadenado; Try a Little Tenderness, ten un poco de ternura. Hasta sus piezas más animadas están repletas de desdichas bíblicas. En el verano de 1967 ofreció una actuación inesperada en el Festival de Monterrey que lo catapultó al estrellato. Pero el latiguillo característico que escupía con vehemencia de predicador no convencía a los críticos blancos. Redding se dejaba la piel, dijo Dave March, y nos abría su corazón, pero tampoco hay que darle una medalla por eso. March admitía que Redding había grabado un par de álbumes en directo muy buenos, pero delante de un auditorio blanco, por supuesto, matizaba con desdén. La reputación del artista nunca se recuperó del todo de esas acusaciones de racismo a la inversa. Lo único que había hecho era causar sensación entre el público blanco de un festival de pop. Poco más podría alegar el pobre Otis en su descargo, pues el 10 de diciembre de ese año, el avión en que viajaba se estrelló en el lago Monoma de Madison, Wisconsin. La marina melancólica que había pintado en Sitting on the Dock of Phoebe fue un exitazo póstumo. Pero el mejor sencillo de Redding es tal vez una balada sin aspavientos titulada I've Got Dreams to Remember, pura tristeza desfondada. Solo tenía 26 años cuando la grabó, pero parece obra de un hombre anciano, muy anciano, que pasa la Nochebuena en soledad con la única compañía de sus fotos y sus recuerdos.
I've got dreams, dreams to remember. I've got dreams, dreams to remember. Honey, I saw you there last night. Another man's arms holding you tight. Nobody knows what I feel inside. All I know, I walked away and cried. I've got dreams to remember. Listen to me.
I've got dreams, dreams to remember.
I know you said he was just a friend, but I saw him kiss you again. Eyes of mine, they don't fool me.
I know you said he was just a friend, but I saw you kiss him again and again. These eyes of mine, they don't fool me. Why did he hold you so tenderly? I've got dreams to remember. Listen to me, mama.
Aquí termina Radio al Cubo. Sintonízanos de lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde en el 104.3 de FM. Una producción de Enrique Blanc para Red Radio Universidad de Guadalajara. ¡No!